Hace 10 días supimos que Miguel Carcaño, ya sabes, el único condenado por el asesinato de Marta del Castillo, que está preso en la cárcel de Herrera de la Mancha, quiere tener un hijo con su pareja. Se trata de una joven que se puso en contacto con él cuando ya estaba en prisión. Así que cuando se enamoró de él, conocía muy bien lo que había hecho y sus antecedentes. Es más, Miguel Carcaño ha recibido decenas de cartas de admiradoras desde que fue encarcelado. Seguramente te puede parecer inconcebible el hecho de que una mujer se pueda enamorar de un individuo como este, pero es un fenómeno bastante más frecuente de lo que puede parecer en un principio. Pablo Muñoz, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes.
Oye, Pablo, vamos a hacer una primera aproximación al asunto. ¿Cómo es posible que una mujer pueda enamorarse de un asesino?
Bueno, yo por lo que he podido hablar con los expertos, y bueno, nosotros vamos a tener hoy a una de primer nivel, es que en todo este asunto influyen muchas variables psicológicas. Por ejemplo, José Cabrera, que tú es muy conocido, psiquiatra y forense, me decía que en términos generales podemos decir que estas mujeres se sienten especiales porque quieren a alguien al que nadie quiere. Es decir, en ese sentido también hay un cierto elemento de autocomplacencia, ¿no? Es curioso además, porque si te fijas, no se sienten atraídas por narcotraficantes o estafadores, sino por gente muy, muy violenta. En opinión de Cabrera, todas ellas tienen un perfil anómalo que explica esa forma de actuar, aunque anómalo no quiere decir que sea patológico, es decir, no es que tengan ni sufran ninguna enfermedad mental. No, ellas tienen esta forma de comportarse porque por determinadas características que yo creo que luego podremos entrar en ellas.
¿La ciencia tiene algún nombre para este fenómeno?
Bueno, en sentido estricto no, y digo en sentido estricto y me explico. Algunos, es verdad que han definido este comportamiento con un término que se llama hibrosticilia, pero hay que decir que a los expertos no les convence nada porque no está reconocido como una parafilia en lo que es el manual de diagnóstico y estadístico para los trastornos mentales, que es el que utilizan estos profesionales, ¿no? En todo caso, sería la atracción sexual por gente peligrosa, aunque por extensión, obviamente, esto se aplica también a la tendencia por sentir predilección por personas que han cometido delitos graves.
Y decía antes que lo de Miguel Carcaño no es un caso aislado. ¿Qué otros casos te vienen a la mente?
Mira, no es en absoluto, y además hay algunos que son muy, muy conocidos. Yo creo que todos los tenemos en la cabeza. Por ejemplo, José Rabadán, el asesino de la Katana. José Rabadán está casado y es padre de una niña o de un niño, o más de un crío, con una mujer. A esta mujer, ¿cómo la conoce? Porque es hermana de una de las personas que estaba con él en el centro de menores de la iglesia evangélica, y a través de él la conoce y, bueno, se enamoran y tienen ese hijo. Ya hay que decir que José Rabadán está en libertad. Andrés Rabadán, el asesino de la ballesta. Bueno, pues en este caso es una situación un poco distinta, porque lo que se produce es una de las personas que es una del personal sanitario de la prisión. Bueno, pues con el trato con él se llegan a enamorar y bueno, y se han casado también en prisión. Alguno más, pues Guillermo Fernández, bueno, este es menos conocido, pero este es un violador y asesino que curiosamente en un momento determinado se le da un permiso, se escapa y la policía averigua que tiene a una pareja fuera de prisión y que conocía también su historial. En el ámbito internacional, pues tenemos, ¿quién no se acuerda de Charles Manson, no? Es el líder de la secta que mata a 7 personas, entre ellas la actriz Sharon Tate, o Anders Breivik. Este es el autor de la matanza de Utøya. ¿Te acuerdas el de la isla de Noruega?
Sí.
Que es un, en fin, de extrema derecha, mata a 77 personas, es la mayor matanza que hay en Noruega desde la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues este está con una mujer sueca de 24 años y esta mujer sueca está luchando por intentar paliar su régimen penitenciario. Quiero decir, son comportamientos que para los ojos normales, de la gente normal, nos parecen absolutamente inconcebibles, pero curiosamente se repite el modelo no solo en España, como te digo, sino en todo el mundo.
Tú de eso sabes más que yo, pero si no recuerdo mal, en el caso del asesino de la Katana, recibió varias cartas en prisión de admiradoras, de chavalitas que le decían que le admiraban por lo que había hecho, que cómo había sido capaz de hacer eso, y de hecho creo que dos de ellas luego fueron detenidas por asesinar a una compañera simplemente para saber qué se sentía, ¿no?
En Cádiz, efectivamente, es una hija de un, era la hija de un militar, la que la citan en un descampado, y estas dos chicas efectivamente la matan. Y es verdad, como en el caso de Miguel Carcaño, recibieron muchísimas cartas de adolescentes, normalmente eran adolescentes, gente muy jovencita, cuando ellos estaban en prisión, que quizá por las fotos, por el tratamiento mediático que se hizo de los asuntos, por lo que sea, se sintieron atraídas por estos chicos y realmente les mostraron todo su bueno, que era decirles, declararse abiertamente y decir que les admiraban, que les querían, que se habían enamorado de ellos, en fin, todo un proceso que realmente es muy complicado de explicar.
Pues como decías, hoy tenemos invitada de lujo. Marta de Prado es psicóloga y también forense y nos va a dar muchas claves de este sorprendente asunto. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén Pablo. Un gusto estar con vosotros.
Muchísimas gracias a ti por acompañarnos. Te voy a leer un par de frases que en su día pronunciaron las parejas del asesino de la Katana y también del de la Ballesta, y para que nos digas qué te sugieren, ¿vale? Es cariñoso y respetuoso. Me transmitía confianza y veía un cambio. Lo demás era su pasado. Y segunda frase. Todos tenemos derecho a una segunda oportunidad y yo se la he dado a él. Es un hombre muy detallista, que sabe mantener la ilusión. Solo con escuchar su voz por teléfono me pongo contenta. Todas las relaciones son complicadas. Mi exnovio no estaba en la cárcel y no funcionó. Claro que tengo miedo, pero si no me arriesgo, ¿qué? Pues eso te digo yo, ¿qué?
Pues que me resuena a mujeres que se han sentido encandiladas, atendidas, escuchadas, que sienten que de alguna manera la parte delictiva de ellos desde luego ha quedado en el pasado, para nada lo colocan en el presente que están viviendo y que seguramente de alguna manera justifican el asesinato que ellos cometieron, ¿no? Fíjate, dice, solo con escuchar su voz por teléfono me pongo contenta. Y es que a eso lo están considerando una relación de pareja. Nos encontramos muchas veces que cuando ellos salen de prisión la relación de pareja no funciona. Una relación no consiste en cartas de amor que leo todos los días, casi de manera obsesiva, o en esas llamadas de teléfono que hago de vez en cuando, ¿no? Sino que realmente no estamos hablando de una relación de pareja tranquila, estable y segura, ¿no? Sino un como si fuéramos pareja.
Sí, Marta, estos son dos casos paradigmáticos, yo diría, porque en el caso del asesino de la Katana, la pareja no tiene nada que ver con el mundo penitenciario. Es verdad que es hermana de un compañero de prisión de José Rabadán, pero en el segundo sí, en el segundo ella trabajaba en el ámbito penitenciario de sanidad penitenciaria y conoce al asesino de la Ballesta porque trabajaba en la prisión en la que ella estaba, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre las que son ajenas al mundo carcelario y las que trabajan o están relacionadas con él?
Pues fíjate, las mujeres que trabajan en esos centros penitenciarios, Pablo, normalmente explican que ellos les dan algo que en la calle no encuentran. Han podido fracasar en sus relaciones fuera de ese ámbito laboral carcelario, ¿no? Y de alguna manera encuentran dentro del juego, y ahora explico eso, que se da en prisión, encuentran un lugar donde se sienten, como os decía antes, encandiladas, atendidas, ¿no? Ellos las van a necesitar, porque están dentro del centro penitenciario, van a recibir de su atención. Y mantenerles enamoradas para un psicópata puede ser parte del juego de manipulación. De manera que encuentran esa atención en unas horas del día donde ellos son absolutamente seductores y al salir de prisión se sienten tranquilas porque tienen su parte de pareja, digamos, completa dentro de esas paredes, pero al salir no tienen la complejidad de lo que viene a significar una relación de pareja. En las que llegan a ellos a través de la descripción que les dan por los medios de comunicación, normalmente tienen una imagen absolutamente irreal de ellos, que pueden llegar a llenarse de ese romanticismo obsesivo que os comentaba antes, ¿no? Cuando empiezan esos contactos, cuando por fin ellos contestan, de repente están, bueno, pues enganchadísimas, como os decía, de manera obsesiva. Releen las cartas de manera permanente, se enganchan a cualquier información que pueda aparecer en medios y en algunos casos, como comentabas antes, algunas encuentran sentido de vida en buscar la forma de atenuar las penas, buscar mejores abogados, llegan incluso a arruinarse en esta búsqueda de las ayudas para ellos.
Entre las que son ajenas al mundo carcelario, ¿hay perfiles distintos? O sea, ¿se puede hacer una clasificación?
Sí, fíjate, cuando pienso en este tipo de mujeres siempre hago una clasificación en cuatro estilos de relación, recogiendo información de muchos estudios y de distintos profesionales.
Pues mira, Marta, si quieres, enúnciamelas y voy apuntando. Venga. Y luego vamos de una en una. ¿Cuáles son esos tipos de mujeres?
La primera, salvadora. Instrumentalizadoras, las que relacionan violencia con poder o protección, y las delincuentes.
Vamos con las salvadoras.
Venga, pues fijaros, las salvadoras van a tener una tendencia a una relación con un perfil claramente maternal. Pueden pensar que él cambiará su carácter violento o que con ella ese carácter violento no se da, que son, Rubén, esas frases que me has leído hace un ratito, tienen mucho que ver con este tipo de perfil. Suelen, digamos, acogerse a esa tendencia a la autocomplacencia que comentaba Pablo, que es la satisfacción que ellas tienen por su propia forma de ser, porque gracias a ellas, ellos han cambiado, han conseguido que ellos hayan hecho un giro en su vida, ¿no? En estas relaciones, además, la idea es que el amor de ellas lo puede cambiar todo. Y eso, claramente, va a ir con una tendencia de fantasías como de omnipotencia, ¿no? De yo todo lo puedo. Es habitual que esta gente haya crecido en un entorno donde la culpa y el perdón forma parte de su educación. Hablabais antes, ¿no?, de José Rabadán y de cómo conoce a su pareja, el asesino de la katana, que lo conoce en una iglesia evangélica, donde todos estos conceptos de la culpa y el perdón en principio tienen mucho sentido, ¿no? Y esa curación, ese hacer por curarles a ellos, les da mucho sentido a la vida. Por eso son salvadoras maternales, ¿no?
Sí, las instrumentalizadoras, ¿qué es lo que las distingue?
Fíjate, las instrumentalizadoras las llamo así porque siempre tienen un para qué hago esto, para qué tengo esa relación con este asesino, ¿no? Buscan una motivación secundaria. A veces puede darse por la fama que genera estar en los medios de comunicación, poder conseguir entrevistas, y como en tantas y tantas cosas, el dinero puede tener un peso importante. Antes hablabas, Pablo, del caso de Charles Manson, que rompió con su pareja cuando supo que ella tenía intención de exhibir su cadáver al fallecer y cobrar por ello. Esta es claramente instrumentalizadora. Estaba esperando a que él falleciese para sacar dinero, ¿no? Normalmente tienen baja autoestima, se sienten acomplejadas, son solitarias, tienden a cosificarse y a cosificar sus relaciones, es decir, a utilizarse ellas también como objeto. Fijaros lo que significa relacionarte con un asesino, significa que tú no tienes, no le das valor a esas emociones tuyas, ¿no? Y lógicamente estas también van a tener una imagen absolutamente real de este delincuente.
Están también las que relacionan violencia con poder. ¿Qué nos puedes decir de estas?
Sí. Pues fijaros, este tipo de relación se investiga primero en el mundo animal, donde se ha visto que, muchos animales, hembras, buscan el refugio en el macho más dominante, que es el que le va a proveer, digamos, de esa protección. Y aplicando esto al caso que nos ocupa, pues vendría a significar algo así como que alguien que me quiere mataría por amor a mí. Entonces, claro, en ese sentido se sienten muy protegidas. La cuestión es que no están viendo la otra cara de la moneda, y es que este tipo de personas tienen ese carácter agresivo y no están pudiendo valorar el peligro que ellas mismas corren.
Sí, y luego nos quedan, que a mí estas son, yo creo que, en mi opinión, son las más comprensibles, que son las mujeres delincuentes. Es decir, yo creo que las que hacen tándem, ¿no?, con estos otros.
La cuestión es, en ese tándem, Pablo, ¿cómo lo hacen?, ¿no? Hay las que se relacionan con el delincuente y al empezar a hablar con él se dan cuenta de que todas esas barreras, digamos, de moralidad o de ética que a lo mejor tenían reprimidas hasta ese momento, tienen un espacio para crecer y crecen al lado del que consideran el amor de su vida, ¿no? Es conocido el caso de Bonnie and Clyde, por ejemplo, en este sentido, ¿no? Pero luego también están esas otras mujeres que serán delincuentes por ser marionetas de un psicópata manipulador, seductor, inteligente, ¿no? Donde ellas actuarán siempre a merced de lo que ellos estén pidiendo. Digamos que ahí veríamos dos estilos totalmente distintos dentro de esas mujeres delincuentes.
Al margen de esta clasificación, a mí lo que me llama la atención es que alguien pueda escribir una carta a un tipo como Miguel Carcaño, que mantenga una correspondencia, que empiece una relación amorosa y que luego, por último, llegue incluso a tener o que quiera tener un hijo con él. No sé, me parece muy fuerte, no sé si, porque además estamos hablando de uno de los criminales que probablemente tenga un historial mediático más al alcance de todos, o sea que todo el mundo sabe lo que ha hecho Carcaño.
Claro, pero como decíais hace un rato, ¿no? Hay mucha gente que escribe diciendo te admiro, ¿no? Y en esa admiración al final lo que estamos viendo ya es personas que admiran un tipo de comportamiento que está fuera de norma, que de alguna manera no son capaces tampoco de gestionar bien sus emociones. O sea, me imagino que estas personas que piensan, ¿no?, en alguien que ha asesinado, la ira, la rabia, no la autorregulan bien, ¿no? Y desde ahí se enganchan a ese poder, ¿no?, que da el tener la vida de otra persona en tus manos, ¿no? Sí, hablabais sí. De gente muy adolescente, ¿no?, de gente como más joven, gente que está, digamos, por hacer, ¿no?, que en crecimiento todavía.
A mí hay una cosa hay una cosa que me llama la atención y es porque esto es por parte, estamos hablando siempre desde el punto de vista de la mujer de ellas, ¿no? Pero por parte de ellos, ¿qué es lo que buscan? Porque son las utilizan, ¿qué es exactamente lo que está buscando o cómo puedes llegar a mantener una, desde el punto de vista de ellos, ¿por qué acceden a este tipo de relaciones?
Bueno, normalmente el psicópata lo que hace es, antes hablábamos de mujeres instrumentalizadoras, el psicópata va a instrumentalizar también. No nos olvidemos de que un psicópata es incapaz de experimentar emociones de ningún tipo, ni culpa, ni remordimientos, pero tampoco amor. Y va a utilizar al otro para conseguir sus beneficios focalizados absolutamente en su narcisismo, en el yo mismo, ¿no? De manera que desde ahí, en esa instrumentalización, lo que hará es que deseará un estilo, un tipo de vida y buscará conseguirlo. Que en su cabeza cabe formar una familia, formará una familia. Cuanto más inteligentes, más manipuladores, más seductores, más capacidad para poder llegar a conseguir esos objetivos, ¿no? Entonces, desde ahí es verdad que, bueno, pues que en esa instrumentalización pueden llegar a hacer sentir a la otra persona querida y atendida porque forma parte de su objetivo vital.
Pues Marta de Prado, psicóloga y forense, muchísimas gracias por atendernos esta tarde. Especialmente porque sé que estás de vacaciones. Así que...
Gracias, siempre es un placer.
No, el placer es nuestro, que hagas un ratito, que saques ahí unos minutos y nos cuentes cosas sobre un asunto tan delicado como este, que yo insisto, es muy complicado que entre en muchas cabezas que esto pueda ser así.
Espero haber puesto un poquito de luz para poder entender, ¿no?, desde ahí, porque... Es verdad que a veces uno, cuando no entiende, no es capaz, ¿no?, de leer o de comprender de alguna manera estas noticias. Y yo creo que es bueno meter el entendimiento de esa parte emocional, ¿no?, de qué está sucediendo en esas mujeres.
Pues, Marta, lo dicho, muchísimas gracias. Un saludo.
Un abrazo grande.
Pablo, a mí me llama mucho la atención que en un caso como el de Marta del Castillo... Todo se va enredando, están ocurriendo cosas insólitas, como el padre de la víctima ofreciéndole a Carcaño un piso si dice dónde está el cuerpo de su hija, ahora que quiera ser padre. Yo creo que es sin duda uno de los casos más particulares y más complicados que hemos tenido en los últimos años, ¿eh?
Es un caso que bueno, yo siempre digo las cosas, una cosa, y es que cuando un caso al principio se enfoca mal, no se enfoca mal no por nada, sino porque hay veces que bueno, las cosas no van por donde tú crees que van o empiezan a torcerse, y es de esos casos que se han ido complicando hasta límites que realmente al principio pues era muy complicado, ¿no? Porque si lo vemos en esencia, estamos hablando de una chica que matan a Marta del Castillo, pero no hay detrás nada especialmente elaborado. Uh-huh. Son unos chavales lo que hay detrás. Y sin embargo, las cosas se van complicando poco a poco, para que llegue un momento en que estos chicos se sientan tan fuertes como para que la policía no fuese capaz en ese momento, porque ahora ya es muy difícil. que no fuesen capaces de arrancarles donde estaba el cuerpo de Marta del Castillo. A partir de ahí lo que hay es una familia completamente desesperada,
eso es.
Como es lógico, como es absolutamente lógico, como estaríamos todos. Y todo esto, si todo esto lo mezclamos con una atención mediática espectacular, bueno, pues da lugar a lo que estamos viendo, ¿no? A lo que hemos vivido y todavía lo que nos queda por vivir, porque esta tragedia, hasta que no, si no se encuentra el cuerpo de Marta del Castillo, pues
sigue
va a continuar, claro.
Pues Pablo Muñoz, muchísimas gracias por pasarte por aquí un lunes más para tratar un asunto tan complicado como este del que hemos hablado esta tarde. Esas mujeres que se enamoran de asesinos. Muchísimas gracias, Pablo.
A ti, Rubén. Buenas tardes.